Desde el corazón de Santiago, usted nos escucha en el 107.1 FM. Radio Universidad Central. Independencia, pluralismo y compromiso.
Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Con Mirada de Mujer, un espacio de conversación sobre aquellos temas que realmente interesan. Un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Conduce la periodista Alejandra Riveros y la participación de Maritza Carrasco. Con Mirada de Mujer.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas, todos? Bienvenidos nuevamente, bienvenidas a nuestro espacio Con Mirada de Mujer. Estamos muy contentas una vez más por encontrarnos, ¿no?, en este espacio que ha sido creado con tanto cariño para poder conversar de lo que nos inquieta, de las cosas que nos preocupan, nuestras reflexiones como mujeres. Quiero saludar una vez más a nuestro querido amigo Felipe Buletich, que hace posible este espacio con la masterización y con el apoyo que siempre nos da, al director de la Radio Universidad Central, el profesor Juan Francisco Ortún. Gracias por creer un año más en nuestro espacio. Y por supuesto a Maritza, nuestra amiga, a mi amiga Maritza Carrasco, que una vez más está acá para compartir con Mirada de Mujer. ¿Cómo estás, Mari?
Muy bien, mi querida Alejandra, muchas gracias por considerarme nuevamente en este proyecto tan maravilloso. Ya perdimos la cuenta cuántos programas llevamos, pero se ha vuelto un espacio tan enriquecedor, tan necesario de conversar de todos los temas, de tantas cosas que nos están pasando, y un privilegio poder continuar haciéndolo en esta situación de confinamiento en que nos encontramos.
Así feliz, es, bueno, la verdad es que ya llevamos casi 150 programas al aire, pero sí, lo que tenemos claro es que esta es la sexta temporada, es decir, el sexto año que estamos acompañando acá en la Radio Universidad Central con este espacio de mujeres, porque empezamos en el año 2016 con Mirada de Mujeres, uno de los primeros programas que se empezó a emitir en la Radio Universidad Central, así que estamos muy, muy contentas por esto. Así que bueno, estamos ya comenzando entonces, y muy entusiastas pese a esta situación, como bien decía Mari, de confinamiento, de extremas medidas para seguir luchando en esta pandemia que nos ha invadido ya hace un año. Este año vamos a comenzar con un tema que para nosotros siempre ha sido de mucha preocupación, que es el enfoque de género en las comunicaciones. Tenemos una gran invitada, su nombre es Bárbara Paulsen, ella es periodista de la Universidad Diego Portales, ha estado trabajando desde el año 2012 hasta el 2018 en el Servicio Nacional de la Mujer, hoy Cernamec, como encargada también de comunicaciones, y se preocupa en la actualidad de asesorar y de hacer charlas para fomentar la comunicación no sexista y también así poder instalar el enfoque de género y la inclusión en las comunicaciones. Así que vamos a estar hablando de eso, de la cobertura informativa de los últimos casos de femicidio y cómo también seguimos impulsando transformaciones en este ámbito. Bueno, vamos entonces con la música, que en esta oportunidad la ha seleccionado una vez más nuestra querida Jimena Peña, periodista también aquí de la Universidad Central, y vamos a tener nuevos temas para escuchar de Francisca Valenzuela. El primer tema se llama La Fortaleza, quien con Mirada de Mujer.
Todo lo que ha pasado me ha llevado hasta hoy. Miro adelante por el horizonte, la culpa la entierro y me voy. Va con maleta, respiro profundo y no miro hacia atrás. Sol que se pone, sol que sale, me acompañará. Creí lo que dijeron, los quería escuchar. Un grito vivía esperando salida, rogaba por su libertad. Toda una vida en la fantasía sin poderme a mí ni mirar. Y ahora veo cómo puedo volver a empezar. Voy arrasando con lo que venga, con mi pluma y mi poema cruzaré.
Fortaleza.
lucha en este momento y la fuerza de adentro saldrá. Paco maleta, respiro profundo y no miro más hacia atrás. Sol que se pone, sol que sale, me acompañará. Voy arrasando con lo que venga, con mi pluma y mi poema cruzaré la cordillera. Y si estoy en medio de la tormenta, sé la calma que sostenga el centro de la tierra. Y sé la fortaleza, sé la fuerza, y sé la fortaleza, sé la fuerza.
Soy el fuego, soy la espada, soy, soy la casa, soy el agua, soy hombre, puño, santa y puta, soy, soy la hija, soy la madre, soy, soy el fuego, soy la espada, soy, soy la casa, soy el agua, soy cuerpo y alma, todo y nada, soy, soy la fuerza, soy la calma, soy.
Voy arrasando con lo que venga, llegaré hasta donde pueda y que nada me detenga. Y si estoy en medio de la tormenta, firme como la madera y suave como seda. Y
presentando en Radio Universidad Central, con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres.
Bien, ya estamos entonces ahora comenzando, después de haber escuchado este tema musical, comenzando con nuestra primera conversación de este año 2021. Increíblemente decíamos ahí que ya han pasado varios años de aquel primer capítulo de Con Mirada de Mujer, y seguimos con esta convicción de dar un espacio necesario para la conversación entre mujeres, particularmente con nuestros puntos de vista, con lo que nos inquieta, con lo que nos preocupa. Y el tema de las comunicaciones y el enfoque de género, sin duda que es una de las aristas que también nos compromete una vez más. De hecho, este espacio radial surge como una iniciativa desde las comunicaciones para poder dar también espacio a las mujeres con sus voces y con sus testimonios y experiencias de vida. Por lo tanto, el tema de cómo vamos incorporando el enfoque de género en nuestras comunicaciones es sumamente relevante para nuestro proyecto. Bueno, en ese contexto hemos querido invitar a Bárbara Paulsen, quien es periodista, licenciada en Comunicación Social de la Universidad Diego Portales. Fue integrante del equipo de comunicaciones del Servicio Nacional de la Mujer del año 2012 y encargada desde el 2016 hasta el 2018, ¿no? Bárbara se ha especializado en comunicación con perspectiva de género y diversidad y participó también en la creación de materiales desde el CERNAM, donde aún en ese tiempo se estaba comenzando a impulsar el lenguaje no sexista inclusivo para poder fomentar mayor equidad de género en las comunicaciones. Por lo tanto, queremos abordar este tema en el día de hoy y darle la bienvenida bienvenida a Bárbara para poder compartir en este espacio. Bárbara, muy bienvenida con Mirada de Mujer, gracias por darte este tiempo y por conversar de esto que tanto nos interesa a nosotras. Bienvenida.
Muchas gracias, Alejandra, Maritza. Muchas gracias primero por la invitación a conversar y compartir con ustedes en este programa y por tocar estos temas siempre, porque son tan relevantes para el debate, para avanzar en este cambio cultural en el que estamos todas trabajando y también para ir abriendo también otras miradas, otras perspectivas, ¿no? Que siempre es importante irnos retroalimentando. Así que muchas gracias por la invitación.
Sí, de todas maneras, además que nos interesa escuchar particularmente también tu reflexión en torno a la evolución que quizás aspiramos a que los medios y los profesionales de las comunicaciones hayan tenido en el último tiempo. Yo decía ahí en el inicio que tú has participado, por ejemplo, en el Lex Cernam, luego Cernamec, ¿no? En donde empieza toda esta intención de ayudar a los comunicadores y comunicadoras a poder implementar un lenguaje mucho más inclusivo dentro de los medios de comunicación. Una de las primeras cosas que a mí me interesa saber, Bárbara, desde tu experiencia, es que si vemos, por ejemplo, el 2012, ¿no? Como un hito más lejano del inicio de estas iniciativas, ya casi a 10 años, ¿tú podrías asegurar que se han visto transformaciones en los medios a partir de lo que usamos en nuestro lenguaje, de cómo se cubre la información, o todavía estamos lejanos a realmente decir hay un enfoque de género en los medios de comunicación masivos? ¿Qué piensas tú?
Mira, primero decirte que sí, bueno, en estos últimos años han habido avances, pero más bien creo que han sido pocos. Y estos avances, es súper importante decirlo, no han nacido desde los mismos medios de comunicación, sino que han nacido desde una demanda política ciudadana por mayor equidad, por mayor igualdad, por mayor justicia y menor discriminación en la forma en que los medios de comunicación abordan especialmente los temas de violencia y los femicidios, tanto en el lenguaje oral, escrito, como también visual, ¿no? En las imágenes que muestran y en la forma en que abordan los temas de violencia. Ahora, para mí es un punto siempre muy delicado, porque si bien, como te digo, han habido pequeños avances, en torno a grandes escándalos por portadas, por temas como se han abordado ciertos casos, claramente no es suficiente, falta muchísimo para avanzar. O sea, desde siempre los medios de comunicación han abordado los femicidios y la violencia como parte de la crónica roja, ¿no? De una noticia policial judicial. Yo siempre cuento que cuando trabajaba en el Cernam, cada vez que había un femicidio, por ejemplo, nos llamaban todos los periodistas de todos los medios de comunicación para preguntarnos cifras, ¿no? ¿Qué número de femicidios habrá dentro del año? Para preguntarnos denuncias, datos personales de las mujeres asesinadas. Y la verdad es que esto llegó a su peak, digamos, con el caso de Nabila Rifo, cuando llegamos a vivir un verdadero acoso para entregar información que era confidencial, ¿ya? Todo esto, esta pelea que se genera entre quién entrega el dato más sensacionalista primero, quién da la primera imagen más morbosa, el dato más escabroso sobre la vida sexual de la mujer, etcétera, se genera porque es demasiado el nivel de competencia, principalmente entre los canales de televisión, que hace que se caiga en malas prácticas periodistas, ya que no respetan en el fondo ninguna ética. Ahora, si bien con este caso, bueno, no sé si recuerdan que el caso Nabila llegó a ser sancionado por el Consejo Nacional de Televisión porque el matinal Bienvenidos llegó a filtrar el informe ginecológico de Nabila, no es muy lejano a lo que vivimos actualmente. O sea, pensemos el caso de Fernanda Maciel, por ejemplo, donde TVN filtró su informe psicológico, pero en general se invisibiliza a los victimarios, ¿no? Siempre nos hablan de las víctimas, de datos de su vida personal, pero los femicidas quedan absolutamente invisibilizados, ¿ya? Y esto también tiende a responsabilizar, los medios tienden a responsabilizar muchas veces a las mujeres de la propia violencia que viven. Cómo se visten, cómo era su vida sexual, si andaban o no solas en la calle por la noche, qué tan problemática era. Me recuerdo que en el informe de Fernanda Maciel se destacaba que ella era una mujer muy problemática. ¿ya? Que no tenía capacidad de frustración frente a los conflictos, etcétera. Entonces, esta tendencia a responsabilizar a las mujeres y invisibilizar a los victimarios, porque de ellos generalmente no sabemos nada, muchas veces solo su nombre, es algo que los medios tienen que cambiar, ¿ya? Lo mismo el tema de la farandulización, que le digo yo, de este tipo de noticias, es la abordan desde el espectáculo, ¿no? Desde el sensacionalismo, desde el captar más audiencia y rating. Por ejemplo, también muchas veces en estos casos cuando hay mujeres que están desaparecidas, yo no sé si ustedes han visto que se llama muchas veces a mediums, que a través de su ropa o de decir dónde está el cuerpo, todo eso yo lo que me pregunto es dónde está ahí la responsabilidad, no solo del periodista, del editor, del director del medio, de los conductores y conductoras del programa. Yo, o sea, estamos haciendo un show de un femicidio, ¿ya? Entonces la verdad es que sí, podemos decir que han habido avances, pero muy pequeños, ¿ya? Muy pequeños. En el tema del lenguaje, el lenguaje va mucho más allá del todas y todos, ¿ya? Es mucho más amplio que eso, porque todo lo que reproducimos a través de los medios de comunicación habla de una forma, refleja la cultura a la que pertenecemos también, ¿ya? Y si pensamos que los medios son nuestra principal ventana al mundo y que sí generan conductas y que sí generan opiniones, es muy, muy, muy importante plantearnos la forma en que los medios de comunicación deben abordar sobre todo el tema de la violencia y de los femicidios. ¿Cómo abordan? Deberían abordarlos con la misma seriedad, en el fondo, que abordan una noticia política o una noticia económica. Dime.
En ese sentido, quizás es un poquito difícil plantearlo a través de la radio porque no podemos a lo mejor usar un recurso visual, ¿no? Claro. Pero cuando tú hablas de la farandulización de este espectáculo que todavía podemos ver a través de la cobertura de hechos tan desgarradores como los asesinatos contra las mujeres, no sé si tú podrías como ejemplificar una cobertura, tampoco sé si ideal, pero sí que tuviera una mirada más equidad en cuanto a la uh-huh. dignidad de la persona.
O sea, claro, ¿cómo sería para mí la cobertura, hacia qué cobertura debiéramos avanzar para que no fuera sexista? Mira, primero, cambiar el foco de la noticia. O sea, aquí el foco de la noticia no es la mujer, la vida que llevaba, sino más bien, o las características personales que tenía, sino que hacer un análisis de la trayectoria de la vida del agresor. ¿Cómo este hombre llegó a transformarse en un femicida? ¿Qué estamos haciendo nosotros como sociedad para que cada año seamos capaces de producir 40, 60, 80 nuevos femicidas? Cuestionarnos desde ese lugar, ¿ya? Las mujeres no pueden ser solo una cifra, no pueden ser solo un número. No, muchas veces nos quedamos solo en lo cuantitativo y dejamos de cuestionarnos o de preguntarnos qué hay detrás de todo eso. Esas mujeres que son un número, son hijas, son madres, son esposas, tenían todo un proyecto de vida que quedó coartado porque un hombre decidió terminar con la vida de ella. ¿Qué pasa con ese hombre? Es que primero es cambiar el foco, ¿ya? En segundo lugar, hacer una fiscalización. Los medios de comunicación son por esencia fiscalizadores, ¿ya? Fiscalizar deben, su misión es fiscalizar a los distintos poderes del Estado que operan en lo que llamamos este circuito del femicidio, ¿no? De la violencia. Carabineros, el Poder Judicial, el Ministerio de la Mujer, etcétera. Dejar ver las negligencias que cometen, muchas veces la desidia que tienen, ¿ya? Y exigir que cumplan con el deber que están mandatados a cumplir. Por ejemplo, si una mujer fue asesinada por su pareja o su expareja y había hecho denuncias en su contra, investigar. ¿Qué pasó con esa denuncia? ¿Hubo o no una medida de protección? Si no hubo, ¿por qué no hubo una medida cautelar en su contra? Y si hubo alguna medida cautelar, ¿por qué no funcionó? Esa es la función del periodismo, ¿ya? O sea, a nosotros, como audiencia, no nos tiene que importar, y a los medios de comunicación no nos tienen que entregar la información sobre quién era la víctima y cuál era el estilo de vida que llevaba. Lo que aquí tiene que importar, en el fondo, es cómo, por qué, como sociedad, cada año producimos cientos de nuevos agresores, cientos de nuevos femicidas. ¿Qué nos está pasando a nosotros como sociedad, como cultura, como país? ¿Qué está pasando con los hombres? Empecemos a cuestionar a los hombres. ¿Qué es lo que es ser hombre hoy? ¿Qué pasa con esa masculinidad tóxica que refleja su el ser hombre, el transformarse en un macho, digamos, a través de la violencia? ¿Por qué se valida el ser hombre a través de la violencia? Entonces, el periodismo en eso cumple un rol sumamente importante.
Ahora, Bárbara, llevando a los casos, digo, más emblemáticos del último año, ¿no? Bueno, tú mencionaste que hay como un momento de inflexión importante con la cobertura de Nabila Rifo. Ahí parte un tema relevante, como que yo siento en lo personal como que hay un remesón importante a nivel de los medios de comunicación. No sé, tiene que haber sido, bueno, por el tema de la agresión, finalmente, de lo que produce, pero también por un poco el castigo ético frente, por ejemplo, hay ciertas situaciones que tenemos más como ejemplificadores de lo que puede pasar cuando las cosas se hacen mal, ¿no? Hay una cuestión ahí. Sí. Pero ¿qué piensas tú sobre la cobertura, por ejemplo, estamos hablando también de niñas, de adolescentes, el asesinato de Ámbar Cornejo, Fernanda Maciel, que también estaba embarazada, incluso del caso del crimen de Tomás, de Tomasito, este verano, que si bien es un niño, pero también afectó una familia y una madre, y que también siento yo que hubo, sobre todo al inicio, mucha culpabilidad mediática hacia la madre, en su rol de madre, no así hacia el padre, que también está como un poco relevando la idea que tú dices de que a los hombres como que son intocables y que finalmente no se enfocan ahí. ¿Qué opinión tienes tú frente a esos casos? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, como te decía recién, se tiende a cuestionar siempre a las mujeres, ¿no? Siempre se nos cuestiona primero nosotros, somos las primeras sospechosas, incluso de la misma violencia que vivimos, ¿no? Esto, cuando una mujer se desaparece, lo primero que se piensa es que se fue de la casa, ¿no? Hizo abandono de hogar, se escapó. Nos podemos remitir mucho tiempo más atrás, ¿se acuerdan de los casos de Alto Hospicio, ¿no? Que desaparecieron varias adolescentes, incluso el ministro de Defensa de la época también hizo unos comentarios bien desatinados, bien sexistas en ese minuto, que a lo mejor andaban haciendo qué cosa, ¿me entiendes? Y resulta que habían todas sido víctimas de femicidio, de un psicópata. Siempre se tiende a culpabilizar a las mujeres, y esto también en el caso que tú dices de Tomás, es muy importante, porque ahí en el fondo se cuestiona la maternidad, ¿no? Este ideal de madre responsable, siempre atenta, que cómo dejó de verlo durante 5 minutos, cómo se lo pasó al tío para que fuera con él a cuidar a los animales. Pero ese cuestionamiento no está en los hombres, y ese también es un factor cultural, ¿me entendés? Un rol cultural que se asocia a las mujeres. Ahora, ese cuestionamiento está en todo y se nos responsabiliza en el fondo por el solo hecho de ser mujeres, y ese también es una deconstrucción que tenemos que hacer, no solo en el ámbito de la maternidad, ¿no? Y en los medios de comunicación, como te dije anteriormente, esto también deben ayudar en el fondo a deconstruir, a terminar con este estereotipo asociado a las mujeres como responsables únicas de la maternidad, como responsables de la violencia que vivimos, y empezar también a mostrar otro enfoque.
Sí, ahí le quiero dar el pase a Maritza. Mari.
Gracias, Alejandra. Aprovecho de saludarte, Bárbara, y agradecerte que estés con nosotras.
No, hola, Maritza.
Me surgen un par de temas que te los voy a plantear juntos. Uno que tiene que ver con dónde radica la responsabilidad, o este tema que en los últimos días ha estado tan presente como en la agenda pública, que tiene que ver como con las líneas editoriales, con la libertad de prensa, con la libertad de los periodistas. Uno ve los matinales y son muchas veces apologías a la delincuencia, que uno se cuestiona cuál es el propósito de esto, asustar a la gente, porque en el fondo están constatando realidades de, bueno, en algunos casos de algunos sectores. Es bien curioso lo que pasa ahí. Entonces, los periodistas y las periodistas, ¿hasta dónde pueden mostrar una mirada más objetiva en la realidad y dar cuenta de lo que está pasando y no arriesgar a quedar sin trabajo, como pasó hace poco con un periodista que me parece que fue que habló a propósito del 10%, no recuerdo bien el caso, que quedó sin trabajo, o lo que pasó con el camarógrafo y el periodista que fueron a entrevistar al dirigente de la CAM que, con este atentado que sufrió. Entonces, acá hay un tema bien complicado también de entender cuál es el rol de informar y de educar que puede tener los medios, pero también es quién indica cuál es la línea que se tiene que seguir. Y eso también es complicado. Lo que ha salido, que se habló con los dueños del canal La Red a propósito de las periodistas que están ahí generando información que otros medios no las tocan. Eso por un lado como que me surge y lo considero que es bien complicado. Por las consecuencias que eso puede tener, desde quedar sin trabajo hasta perder la vida, digamos. Y lo otro, que en esta misma figura del tratamiento de los medios y del trato hacia las mujeres, quería plantearte que nos dieras tu opinión respecto al trato que se dio a los dichos de la presidenta del Colegio Médico de Izquierda Siches, cuando habló coloquialmente de la situación respecto a la relación con el gobierno y que apareció luego un médico diciendo que si acaso las mujeres embarazadas tenían ciertas licencias, digamos. O sea, un comentario bastante misógino claramente. Eso, varias inquietudes en realidad. Gracias. Sí.
Bueno, mira, respecto a los dichos que de la presidenta del Colegio Médico, efectivamente, bueno, ella hizo algunos comentarios que después salió a aclarar bien, pero efectivamente ahí el bullying, digamos, que se le hizo, digamos, los ataques directamente, muchas veces es cuando somos mujeres las que hacen ese tipo de comentarios, van mucho más allá de lo que tú hayas dicho, dónde lo hayas dicho o cómo lo hayas dicho. Y traspasan esa esfera y se transforman en ataques en tu calidad de mujer, ¿ya? Yo siento que eso ha pasado no solo con ella, sino que en muchas oportunidades. Ya cuando tuvimos a la presidenta Bachelet también pasó muchas oportunidades. Mujeres que están en cargos políticos importantes, ¿me entiendes? Porque a las mujeres se nos ataca en nuestra calidad de mujer por muchas a raíz de, digamos, de cosas que podamos decir, hacer o dejar de hacer o dejar de decir, ¿ya? Eso no ocurre con los hombres y eso es un hecho que está súper comprobado, súper verificado y efectivamente es así. Respecto a lo otro, me gustaría que me puntualizaras más la pregunta porque fue como bien amplia. O sea, yo entiendo si es por un tema de libertad de expresión, bueno, a mí me parece que la libertad de expresión es fundamental. Es un derecho humano de por sí, y creo que en este ejercicio de la libertad de expresión, claro, los editores y las editoras de los medios de comunicación, que son un espacio muy masculinizado por lo demás, cumplen un rol fundamental porque el mantener la independencia, nosotros vivimos en un país en que la independencia de los medios, la verdad es que es muy cuestionada, siempre ha estado, porque la verdad es que hay un duopolio, siempre había un duopolio. Hoy tenemos la verdad, estamos viviendo una época de gloria gracias a que las tecnologías de la información, las redes sociales, nos permiten hoy tener muchos medios independientes, por lo tanto una gran diversidad de fuentes por las cuales informarnos, ¿ya? Pero durante toda nuestra historia, eso no ha sido así, por lo tanto, la independencia o la objetividad, bueno, el periodismo nunca es objetivo, ¿no? Siempre pasa por un filtro de la persona que está informando, ya sea el periodista, el editor, siempre pasa por un filtro, por eso es importante tener una diversificación de fuentes, una diversificación de medios y poder, ojalá, acceder a todas esas fuentes informativas. Entonces creo,
Bárbara,
que
cuando la Maritza te te pregunta por esto y que tú vienes y respondes, yo creo que también va un poco a la idea de cuánto efectivamente hay cierta libertad en tanto el periodista como el profesional o la periodista puede a lo mejor impulsar ciertos cambios o puede, puede impulsar ciertas temáticas, claro, y también por otro lado hay una línea editorial específica que a lo mejor se entrecruza, a lo mejor hay puntos en común, a lo mejor son súper divergentes también. Entonces, ¿hay posibilidad efectivamente de impulsar estas transformaciones? ¿Con qué límites se encuentra el ejercicio periodístico, digamos, como en la práctica? Yo creo que también va por ahí.
Mira, yo la verdad es que creo que la libertad que tiene un periodista o una periodista es bastante limitado. La verdad es que ahí la línea editorial de los medios es lo que generalmente rige. Uno como persona natural no tiene mucho, como periodista, digamos, mucha cancha para hacer nada. Lo que sí creo yo es que el poder ciudadano es cada vez más fuerte y sí es posible, sí ha podido mover la aguja. Ahora, ahí los editores, por supuesto, que también tienen una responsabilidad importante. A mí siempre me gusta hablar, además de libertad de expresión, me gusta hablar de responsabilidad de expresión, porque efectivamente todo lo que se comunica genera conducta, genera cambio, genera realidades, ¿ya? Y efectivamente modela a la sociedad, genera o reproduce estereotipos, roles, ¿me entiendes? Pero lo que pueden hacer los periodistas por sí mismos, solos, es muy poco, es prácticamente imposible. Entonces, la libertad que tengan depende, o sea, la línea editorial de los medios es lo que manda, efectivamente. Por eso yo creo que es súper valorable la cantidad de medios independientes que están surgiendo y que tengamos acceso a eso, que nos informemos por distintos medios y no nos quedemos con los dos o tres que salen en papel o con los que tenemos en los canales de televisión abierta. ¿Me entiendes?
Sí. Bueno, interesante tema que estamos abordando con Bárbara Paulsen, quien es periodista. Se ha dedicado en su experiencia laboral a fomentar toda la comunicación con perspectiva de género y diversidad. Y estamos hablando de los cambios, las transformaciones que se han ido produciendo o no en los medios de comunicación frente al hecho de poder incorporar el enfoque de género en el tratamiento informativo. Vamos a hacer un breve alto con un tema musical. Estamos escuchando a Francisca Valenzuela con nuevos temas que tiene esta cantante nacional. En esta ocasión prenderemos fuego al cielo, aquí en Con Mirada de Mujer.
Dejarme no sé de ti. Sin dolor.
Presentando en Radio Universidad Central, con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres.
Ya estamos de regreso en Con Mirada de Mujer, luego de haber escuchado este tema musical de Francisca Valenzuela, y continuamos entonces conversando con nuestra invitada en nuestro primer capítulo, Bárbara Paulsen, periodista de profesión, licenciada en Comunicación Social de la Universidad Diego Portales, integrante del equipo del Servicio Nacional de la Mujer desde el año 2012 hasta el 2018, y ha participado, ¿no es cierto?, en distintas iniciativas para impulsar la comunicación con perspectiva de género y diversidad. Bueno, Bárbara, en el bloque anterior hablamos sobre el tratamiento informativo frente a diversos casos donde hemos sido testigos, digamos, por la información de femicidios tan desgarradores, ¿no? Pero quisiéramos ahora ir al foco de la publicidad, que también es una herramienta de la comunicación masiva, y donde, como tú bien dijiste y claramente, los medios de comunicación son una ventana al mundo, van creando y modificando conductas, y sin duda que la publicidad también entra en ello. Por lo tanto, me gustaría saber también cuál es tu mirada frente a la posible evolución o cambio que ha tenido la publicidad en materia de enfoque de género. ¿Qué piensas tú? ¿Hay transformaciones?
Mira, sí, yo creo que sobre todo dentro de los últimos 5 años hemos visto cambios en el avance en el contenido de la publicidad, pero lo mismo que pasa con los medios de comunicación, aún falta mucho. Todavía seguimos viendo mucho sexismo, tanto en el uso de las imágenes como en el lenguaje. Y también sigue presente la reproducción de estereotipos de género que perjudican de forma brutal a las mujeres, y que muchas veces es casi imperceptible, ¿ya? Ahora, lo tremendo de esto es que una vez que muchas veces ocurre que, si bien han habido cambios, como te digo, ocurre que salen publicidades que con alto contenido de sexismo o con mensajes altamente inapropiados, digamos, y después las compañías se retractan, piden disculpas, bajan la campaña, qué sé yo, pero en esos casos el daño ya está hecho, ¿me entiendes? El daño ya está hecho, entonces no es lo mismo pedir disculpas luego de que la publicidad ya llegó a un montón de gente, porque las disculpas nunca se reproducen con la misma fuerza ni tienen el mismo alcance. O sea, ahí que es lo que tenemos que cuestionarnos cada vez que vemos un tipo de publicidad de este tipo. Estos no son simples errores, no son cosas que se dejaron pasar sin querer, porque detrás de toda campaña publicitaria hay toda una cadena de personas responsables que tomaron todo tipo de decisiones y que de una forma u otra todas esas decisiones que cada uno tomó inciden y repercuten en mucha gente, ¿ya? Entonces aquí hay un tema de responsabilidad que va más allá de la reputación o no de una marca, ¿me entiendes? Eso, o sea, yo creo que sí han habido cambios, pero que todavía nos falta muchísimo, la verdad, por cambiar.
¿Hay algunas marcas, ya que estamos hablando de eso, que te resuenen más en torno a aporte en este contexto? Porque también hay una cuestión que nadie puede discutir, que se acerca el 8M, ¿verdad? Y empezamos a tener una cobertura mediática y publicitaria súper fuerte en las mujeres y enfocada en ellas. No sabemos lo que va a pasar después, ¿no? Pero durante la previa del 8M y durante marzo, el bombardeo es súper fuerte. Entonces, ¿qué opinión tienes tú de eso?
Mira, efectivamente, hay mucho retail se ha subido a las causas de género. Hay muchas, recién estamos empezando a ver a una, te diría yo, dos, de productos de limpieza que también. Pero hay un fenómeno que nosotros denominamos como el purple washing, ¿ya? Que es que las marcas en el fondo se tomen el feminismo y las causas de género como una estrategia de marketing, pero que es más bien cosmético, ¿ya? Porque en el fondo no tiene un trasfondo o un correlato con sus prácticas y con su realidad. Entonces, claro, hay muchas marcas que se suben a este tema durante el mes de marzo o para el Día de la Mujer, el 8 de marzo puntualmente, y ahí me pasan a mí dos cosas. Primero, lo primero es que digo, ¿qué tan diversas son las mujeres diversas que muestran? Porque cambian mucho, por ejemplo, muestran colorina, muestran mujeres, unas más delgadas, otras menos delgadas, pero dentro de esa diversidad también es una diversidad dentro de lo tolerable, ¿me entiendes? O sea, la mujer que es más plus size o XL también tiene una forma de reloj de arena, ¿me entendió? O las mujeres trans que muestran también son mujeres trans que caen dentro de un estereotipo de belleza que es socialmente aceptado, ¿me entendí? Entonces, muestran una otredad, una diversidad dentro de la diversidad, que también responde a patrones estereotípicamente aceptables, ¿me entendí? No es algo que con lo cual ellos quieran realmente romper un paradigma. Entonces, eso por una parte. Y por la otra, ¿qué es lo que a mí me pasa con las marcas que se suman a esta causa? Que creo que es súper importante que como consumidores, como clientes, podamos cuestionar qué es lo que hay más allá de esa campaña publicitaria, más allá de ese hito comunicacional, ¿ya? Porque si muestran un comercial sumándose a esta causa, bueno, a mí me gustaría saber qué hacen como empresa ustedes más allá de esto. ¿Cuántas trabajadoras y colaboradoras mujeres hay dentro de su empresa? ¿Qué prácticas o medidas, por ejemplo, de conciliación tienen incorporadas? ¿Ya? ¿Qué medidas de diversidad e inclusión tienen dentro, le exigen, por ejemplo, a su cadena de valor, a sus colaboradores externos? Entonces, creo que sí, es un avance súper importante que las marcas y las organizaciones empiecen a hacer campañas publicitarias que rompan, digamos, con los estereotipos de género, que rompan con los roles tradicionales, que rompan con la publicidad sexista. Es sumamente importante, pero creo que es un primer paso, ¿ya? Y creo que es súper importante que como consumidoras y consumidores les exijamos a estas mismas marcas y a estas mismas organizaciones que el compromiso vaya más allá de solo este primer paso que puede ser más bien cosmético, ¿no? Que haya un compromiso real, que haya una adhesión real y que hayan medidas concretas, ¿no? ¿Ya? Que reflejen en el fondo esa coherencia entre lo que se dice y se muestra y lo que hace, ¿ya? Porque en el fondo esto está dentro de los que son los valores de una empresa, no es un mero accesorio o un recurso, o no puede ser un mero accesorio o un recurso para conseguir popularidad o subirse al carro de moda o conseguir mejor reputación, ¿me entiendes? Entonces esa es nuestra labor, digamos, como consumidores, ¿ya?
Y en ese sentido, Bárbara, ¿tú crees que en el campo, porque igual aquí se suman muchas marcas transnacionales que generalmente también tienen una mirada global de los mensajes y en donde a nivel local bien poco se puede intervenir, ¿no? Pero claro. a nivel digamos de las marcas en el último tiempo, ¿hay alguna campaña que te llame en forma especial la atención, que ha tratado de hacer a lo mejor o de cambiar estereotipos o roles de género más bien?
Sí, mira, hay una que me llamó especialmente la atención, no sé si ustedes la han visto, la de Mr. Músculo.
Sí, la que sale la pareja ahí donde los dos están limpiando, yeah. Digamos.
Claro, mira, es que...
Y bailando.
Que... No, mira, yo siempre en mis charlas siempre ponía como ejemplo la publicidad de Mr. Músculo, porque bueno, toda la publicidad de las marcas de limpieza, para el aseo, etcétera, históricamente somos nosotros las protagonistas, las reinas de la casa, que siempre como que nacimos con un don, ¿me entendí? Con un talento natural para saber limpiar y ordenar y lavar y etcétera. Y ese es nuestro rol por esencia, ¿no? Ser las cuidadoras y mantenedoras del hogar, y que siempre, además, en todas las publicidades, no sé si se han dado cuenta que las mujeres están siempre impecablemente vestidas, peinadas, con una sonrisa. Yo nunca he visto una mujer agotada, cansada, ni con un moño así despeinado, haciendo el aseo. Y dentro de toda esta gama de productos para la limpieza, hay uno que particularmente me llamaba la atención, que era el de Mr. Músculo. Porque nosotras, teniendo este talento, entre comillas, natural para el aseo y la limpieza, nos veíamos agobiadas, pero siempre estupendas, por supuesto, y de repente llega este superhéroe, muy heteronormado, ¿no? Musculoso, guapo, y llega a salvarnos de esta situación de caos en la que nos encontramos. Entonces, esta publicidad siempre fue así, y nos mostraba este superproducto y nos enseñaba cómo limpiar, y ahí nosotras quedamos súper felices. Perdón. Y el año pasado salió esta nueva publicidad de Mr. Músculo que se llama No me ayudes. No me ayudes porque, en el fondo, cuando me ayudas, asumes que es mi responsabilidad, ¿ya? Entonces salían varias mujeres limpiando, todo esto como en un ambiente medio lúgubre, pero limpiando, y los hombres, en el fondo, ellas les daban este mensaje. ¿Qué me pasó a mí con esa publicidad? Que reconozco que hay una muy buena intención. Reconozco que hay un cambio en el mensaje que se quiere dar, en el sentido, en la identidad que la marca quiere asociar digamos, con su producto. Pero también me pasó que creo que ponen nuevamente a la mujer en un rol cuestionador. Es ella la que con cara muy seria, de cuestionadora, dice, no me ayudes. Porque cuando me ayudas, asumes que es mi responsabilidad. Yo creo que ese rol de cuestionador les hace a los hombres, por ejemplo, mucho más sentido cuando viene desde sus mismos pares, desde los hombres, ¿ya? O también dejar de mostrar a los hombres en esos roles como algo extraordinario, como algo raro. Creo, como te digo, que hay una muy buena intención, se valora muchísimo el cambio, creo que debieran ser todas las marcas las que se sumen a estos avances, y hay que seguir persistiendo, y en la medida que se vaya persistiendo, se va perfeccionando, ¿me entiendes? Eso me pasa con Mr. Músculo.
Sí, yo había visto también que, como decía hace un rato, las campañas a veces tienen variantes por ciertos países. Había visto también de Mr. Músculo una pareja que sale bailando, ¿verdad? Y como bailando, haciendo el aseo los dos, y ahí se pasan el Mr. Músculo entre ellos. O sea, también dando, aludiendo a lo que tú dices, ¿no? Que en el fondo es una labor compartida, que ambos tienen esa misión en casa, digamos. Eso más que todo.
Pero mira, lo lindo de eso es ver cómo esta demanda política, porque el tema en el fondo de la corresponsabilidad y de la conciliación, es una demanda política que ha nacido desde la ciudadanía, que ha nacido desde las mujeres, que ha nacido desde, en el fondo, una necesidad, ha tenido una problemática que nos afecta a nosotras y que se ha instalado a través de en las marchas, en las calles, ¿me entendí? Entonces, el hecho de que todo esto esté pudiendo cambiar la forma en que históricamente se ha hecho publicidad es súper... Yo encuentro que es súper determinante, porque en el fondo también nos muestra no solo el poder ciudadano, cómo ha cambiado el eje, la hegemonía de poderes, ¿me entiendes? Cómo se nos ha pasado la mano, digamos, a la gente, a las personas, sino que además, claro, el poder de las redes sociales. O sea, las redes sociales se han transformado en un espacio a través del cual la ciudadanía no solo se expresa, sino que además ejerce este poder. Y es un poder tan fuerte que puede bajar una campaña publicitaria en la que se invirtieron millones y millones de dólares en menos de 24 horas. Como pasó, ¿se acuerdan en marzo pasado? Con las campañas escolares de una marca de zapatos Cristian Morán y Mota y otras de ropa interior que sexualizaron a niñas y adolescentes. Sí. Sí. O sea, ese es el poder que tiene la ciudadanía, los consumidores y consumidoras. O sea, ese es el poder que tenemos. Se puede bajar. Entonces, las marcas y las organizaciones tienen que comprender que hay un cambio importante que hacer, hay un cambio en la cultura, hay una forma en la manera en que nos comunicamos, no solo con sus públicos externos, también con los públicos internos. ¿Ya? Entonces, porque si no, se puede generar una crisis de proporciones también dentro de las empresas y las organizaciones. Una crisis que no solo sea reputacional, sino que también una crisis que tenga repercusiones económicas. Hay que escuchar lo que la ciudadanía está demandando, porque eso está cambiando la forma en que nos relacionamos, la forma en que nos comunicamos y principalmente, o sea, no solo entre las personas, principalmente entre las organizaciones y la ciudadanía y los como consumidores también. Es un movimiento súper potente.
Sí, bueno, ya llegamos como ya al fin del tiempo, pero me recuerdo que las primeras palabras que tú comenzaste a decir en el capítulo de hoy, justamente has concluido con lo inicial. Tú decías que esto viene desde la misma ciudadanía, o sea, viene desde una interpelación social frente a esta necesidad de tener mayor justicia, mayor dignidad, mayor equidad. Y en ese sentido, Bárbara, yo me pregunto, ahora que nuestras libertades no están restringidas, porque mucho de esto, recordemos que parte, ¿no?, este punto de inflexión, ya que hemos hablado de ciertos hitos, yo creo que convengamos que se evidencia públicamente con el estallido social también en octubre de 2019, y ahora, al no poder salir, comillas, a las calles, ¿no?, porque ese es el llamado de la autoridad sanitaria, también quedan como todas estas aprehensiones o todas estas denuncias o todas estas molestias, esta rabia social, bastante como limitada, aunque en eso yo creo que las plataformas y las redes sociales también han democratizado el hecho de poder manifestar, ¿no?, la opinión. Pero ese acto político de salir a las calles, manifestarse, de decir lo que pasa, ¿no?, que es transversal, creo que también ha quedado un poquito de stand-by y que pudiera tener como un recrudecimiento luego de esta circunstancia pandémica. Y veremos qué irá pasando, porque efectivamente, tal como, insisto, tú comienzas tu intervención y terminas diciendo de que esto también responde a este anhelo social de mayor justicia, ¿no?
Exacto, claro. O sea, acá durante los últimos 5, 8, máximo 10 años, te diría yo, ha habido un cambio ciudadano de mayor empoderamiento, ¿ya? Yo creo que las demandas ciudadanas, puntualmente centralizándome en el caso de las mujeres, las demandas en sí no son muy distintas a lo que han sido siempre. El tema de la violencia, el tema de la igualdad de oportunidades. Si el punto es que hoy en día la ciudadanía está más empoderada, porque tenemos más poder, ¿me entiendes? Entonces, hemos empezado a exigir, sobre todo las generaciones más jóvenes que vienen con un chip súper distinto al que tenemos ya los que somos más vintage, ¿me entendí? Más antiguo. Entonces, dentro de ese empoderamiento está la concepción, ¿me entendí? La comprensión de que tenemos no solo el deber, sino el derecho a exigir lo que nos parece justo, ¿ya? Lo que creemos que es correcto. Y en el exigirle a todas estas instituciones que antes consideramos como intocables, ¿me entendí? Los gobiernos, los estados, las empresas, a exigirles lo que nosotros consideramos que es correcto que hagan, desde la forma en que hablan, o sea, a través del uso del lenguaje, la publicidad, la forma en que abordan las distintas temáticas que nos conciernen a las mujeres y a las diversidades, etcétera. Entonces, en eso las redes sociales, las nuevas tecnologías de la información han sido un aliado estratégico sin ninguna duda. El hecho de poder manifestarnos en las calles, nuestra principal plataforma, digamos, definitivamente, ¿me entiendes? Y ahora, y esto es un tema además que llegó para quedarse. es un tema que llegó, que no va a haber retroceso en esto, no vamos a volver a la vida que teníamos hace 5 o 10 años atrás. Entonces, es un tema al que hay que subirse como organización pública, privada, como marca, como país, por supuesto que sí. O sea, ya no hay forma de dar pie atrás en esto.
Bien, Bárbara, te queremos agradecer por tu aporte en este día, en nuestro primer capítulo del año 2021, en pandemia aún, y por lo tanto sabemos que estar en este confinamiento nos priva de tantas cosas, pero no nos priva de conversar, de analizar, de reflexionar, y por eso lo valoramos en gran manera. Gracias desde ya por todo lo que pudimos conversar esta tarde, Bárbara.
Gracias a ti, Alejandra y Maritza, por haberme invitado. Un gusto poder haber podido conversar con ustedes. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz que me inviten de nuevo.
Sí, de todas maneras. Muchas gracias. Estuvimos con Bárbara Paulsen, quien es periodista, licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Portales, integrante de comunicaciones y encargada de comunicaciones desde el año 2018 en lo que fue el Servicio Nacional de la Mujer, ahora Cernamec, y quien sigue, digamos, difundiendo y también impulsando esta comunicación no sexista y con enfoque de género. Querida Maritza, muchas gracias por empezar una vez más con este proyecto de Con Mirada de Mujer, y bueno, deseo un año, la verdad, con mucha fuerza en la virtualidad, y esperando que prontamente, en el tiempo que sea factible, volvernos a encontrar en nuestro campus.
Muchas gracias, mi querida Alejandra, por considerarme siempre y por permitirme ser parte de este maravilloso proyecto. Agradezco a Bárbara nuevamente, me despido de ella. Yo me quedé con mil preguntas, pero bueno, espero también que tengamos otra oportunidad. También saludar, por supuesto, a nuestros queridos Felipe y Juan Francisco, que nos permiten estar al aire.
Muchas gracias, querida Mari.
Gracias, querida Ale.
Gracias a todos y a todas, y nos encontramos nuevamente en la próxima semana en un nuevo momento aquí en Con Mirada de Mujer. Que estén muy, muy bien.
No creo en lo bueno. No creo en lo malo. Creo en lo que hay, aunque falte mucho. No hay milagro. Y no hay santo. Solo hay cuerpo. Queda. No me disculpo por lo natural. En mi lateral.
y no se va.
Radio Universidad Central 107.1 FM y Radio.U Central ha presentado Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Agradecemos su compañía y les esperamos la próxima semana con nuevos temas de interés. Con Mirada de Mujer.